Continuamos en este amanece que no es poco y bueno, luego de haber escuchado algo de música, bueno, habernos puesto al día con la tanda, ¿no? Con nuestros auspiciantes, seguimos en el ámbito informativo y bueno, para saber justamente cuáles son las derivaciones de otra de las reuniones importantes que se realizó en los últimos días, en las últimas horas, y estamos hablando de una reunión entre el delegado de la región Quinta de Educación y los representantes de ATE, de aquí de Casilda, ¿no? Porque hay una situación que preocupa, obviamente, en cuanto a los asistentes escolares, hacia el personal, ¿no? Que obviamente representa ATE. Por eso estamos en comunicación con el delegado de Casilda, Emiliano Escopeta, para que nos dé más precisiones sobre esta importante reunión. Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días para todos.
Muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a usted.
Y bueno, también por dispensarnos, ¿no?, el tiempo después de que estuvimos pendientes, ¿no?, de la realización de esta reunión que nos habías adelantado que se iba a realizar, y por eso esperamos a la misma para poder charlar respecto de la situación, ¿no?, de aquí de la ciudad, de los asistentes escolares, de los comedores escolares, que es lo que más nos interesa. ¿Nos podrías comentar cuál es la situación?
Sí, mira, nosotros estábamos esperando también la reunión porque antes de hacer públicas nuestras demandas, nuestros planteos, siempre intentamos primero planteárselo al funcionario que está a cargo uh-huh. del área, digamos, que le compete la resolución de los problemas. Uh-huh. En realidad la preocupación era por los comedores principalmente, porque hay una necesidad de cargos, digamos, para el funcionamiento de los mismos, teniendo en cuenta que lo que nosotros analizamos es que la cantidad de niños y niñas de la ciudad de Casilda que empieza a acudir a los comedores es cada vez más importante. Mm. Y bueno, eso requiere de que el Ministerio de Educación y las escuelas que tienen comedores y la cocina centralizada tengan un mejor equipamiento, mejorar la infraestructura y, elevar la cantidad de cargos para poder atender la demanda del servicio alimentario que se brinda a la población, en este caso a los niños y las niñas que van a la escuela. Uh-huh. Para ver los números,
sí.
Nosotros lo que tenemos registro es que durante la pandemia llegamos a 1.000 niños y niñas que llegaba la cobertura del servicio alimentario, que en ese caso, en pandemia, se daba mediante un bolsón, uh-huh. ¿no? Un bolsón de alimentos no perecederos, o aceite, se le daba para que cocinen en la casa. Uh-huh. Lógicamente, eso baja al momento de que el niño vaya al comedor, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ir para la familia, ir a retirar el bolsón y cocinar en su casa, que bueno, mandar el niño al comedor en un horario determinado, bueno, obviamente baja la cantidad. Pero tenemos que hablar de que en la cocina centralizada, que es la que cocina para toda la zona, para todas las escuelas de la ciudad, para todos los comedores de la ciudad, son tres compañeros que tenemos en la cocina, ¿no? Una ecónoma, que no cumple la función de cocinera, que es la que organiza el menú y las compras, y bueno, es un poco la coordinadora del área, pero no es su función cocinar, y después tres cocineros, uh-huh. un cocinero y ayudante de cocina, ¿no? Son tres personas para realizar. Entonces eso fue una preocupación, bueno, ¿cómo llegamos a los 1.000, si tenemos que cocinar 1.000 raciones de alimento, digamos, hecho, uh-huh. Caliente, como se le llama? Era casi, o técnicamente es imposible con tres personas y con la infraestructura que hay llegar a mil raciones para cubrir esa cantidad de jóvenes. Claro. Cuando se fue organizando la cuestión, bueno, lo que en definitiva lo que vemos es que en realidad son 524 raciones, uh-huh. que se bajó, que es lo que hoy realmente está yendo al comedor. Pero ese número de 524 raciones son es lo máximo que es sacarle el jugo hasta el último minuto que tienen los compañeros para poder realizar la comida. O sea, si como vienen a mano con la situación de crisis que hay, con una inflación del 6,7% en este último mes, que va a llegar al 60%, superar el 60% interanual en el año, perdón, y con una crisis económica y una situación de inestabilidad absoluta como la que vivimos, nosotros pensamos que se puede agravar o se puede crecer el número de niños y niñas que van a los comedores. Entonces dijimos, bueno, si esto, si pasa de las 524 raciones y tenemos que llegar, porque la idea no es, obviamente, no es llegar a todos los niños que, que lo necesiten, lógicamente, ¿no? Acá no estamos hablando de que no podemos no brindarle el servicio. Entonces necesitamos sí o sí más personal para poder cubrir ese sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro caso, el de la escuela 1403, la escuela de Nueva Roma, en la cual nosotros, el caso emblemático, porque van casi 200 niños a comer y tenemos un solo celador de comedor para atender a los 200 niños. Después, obviamente, la maestra colabora, la directora colabora, quizá va la cooperadora, ¿no? No se puede resolver todo artesanalmente, porque cuando se sigue desbordando, sí, y bueno, ahí no tenemos comedor, ahí no existe el comedor, ahí se está usando un espacio que era para un laboratorio. Entonces, bueno, hay cuestiones que nosotros queremos empezar a tratar, que en pandemia no lo queríamos poner sobre el tapete porque no era la idea, había otras cuestiones que resolver, digamos, y que hoy en día tenemos que empezar a tratar obligatoriamente una vez terminó la paritaria donde se discutieron los salarios. Y hay que tener en cuenta que también el trabajo de los asistentes escolares ha cambiado notablemente, digamos, a partir de la pandemia, ¿no? Porque se tiene que, lógicamente siempre se higienizó la escuela y los espacios que utilizan los niños y las niñas, pero ahora se ha reforzado notablemente, digamos, por la cantidad de protocolos que se aplican a partir de la cuestión del coronavirus. Entonces, bueno, eso también ha hecho que, se cambie un poco la modalidad de trabajo, que el tiempo no alcance. Estamos discutiendo esta cuestión de extender la jornada horaria en las escuelas, que también va a implicar un problema en la cuestión laboral, porque, bueno, ¿cómo se va a resolver eso? Todavía no hay precisiones, digamos, ¿no? Un poco lo charlamos con el delegado Guillermo Virgili.
Sí.
Bueno, son todas suposiciones o ideas que tenemos, pero que no hay una directiva de cómo se va a resolver eso, porque imagínate si un trabajador tiene que hacer media hora más por día, ¿cómo se lo...? Sabemos que la provincia no paga las extras. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, claro. esas cuestiones que estuvieron sobre la mesa en la reunión. Obviamente las respuestas fueron muy generales, no hay una cuestión, digamos, de resolución concreta, pero nosotros queríamos plantear el tema a la autoridad competente y a partir de ahí poder hacer todas las gestiones necesarias, porque también hay que resolverlo políticamente. Entonces, no es que solamente porque nosotros nos reunamos con el delegado de la región Quinta va a llegar un comedor nuevo para la 1403.
Claro,
¿sabes? No. En el medio está la política, están las responsabilidades desde los concejales, los intendentes, el senador y todos los de ahí para arriba, todos los que tienen que intervenir para poder destrabar que lleguen los fondos para realizar obras que son necesarias.
Claro, claro. Bueno, la situación preocupa, ¿no? En principio, como bien lo decías, porque se está de alguna forma solucionando o llevando adelante la actividad igual, porque no se puede dejar sin comer a ningún chico, y se cuenta con la buena voluntad de los trabajadores que hacen malabares para poder llegar, y con la buena voluntad también y la colaboración que siempre ha existido, eso no lo podemos negar, de las cooperadoras, de las mamás, de las docentes incluso, y de toda la gente que obviamente en pos de los chicos hace hasta el último esfuerzo. Pero obviamente que la situación se tiene que regularizar, y esto que nos planteas también respecto de una escuela nueva, porque es la más nueva que tenemos en la ciudad, que no cuenta con un espacio de comedor, evidentemente no se contempló en ese momento que podía ser necesario, siendo que ya era necesario antes de que existiera.
Eso fue un error, digamos.
Una desinteligencia,
sí. Desinteligencia de una cuestión de tratar de inaugurar la escuela lo antes posible épocas de elecciones, como suele suceder con las obras públicas. Y donde no se planificó, era impensado que en el pleno corazón del barrio Nueva Roma, los niños que van a esa escuela tenían que ir a comer a la Aristóbulo del Valle. Era totalmente digamos, contraproducente y claro. ilógico, digamos, decir, vos vas a una escuela, los niños tienen que comer en esa escuela, digamos, sí, porque sí, es su sí. referencia, porque es su el lugar a donde van, a donde conocen a su maestra, donde, bueno, una cuestión lógica, digamos.
Sí, la segunda casa.
Se había pensado en su momento que iban a continuar, iban a seguir yendo al comedor, como era la misma población, digamos, sí. que se corría de una escuela para la otra, exacto. que sigan yendo al comedor de Aristóbulo, cosa que después fue impracticable, digamos, y, claro. y bueno, y se tuvo que improvisar esta especie de laboratorio que nunca fue laboratorio y que ahora es un comedor, pero que no tiene las condiciones mínimas para poder desarrollar la tarea de darle de comer a los niños.
Sí, es un espacio educativo.
Se hace malabares los, claro. Tanto el personal asistente escolar como los docentes como el equipo directivo, ¿no?
Uh-huh. Sí, un espacio educativo que además no está siendo utilizado como tal, ¿no? En ese caso. Y la situación de los otros comedores, porque bueno, nos nombrabas en la 1403 con 200 chicos. ¿Cómo se distribuyen los demás?
No, y después tenemos en la escuela en Las Cabral, que está ahí en el barrio Granaderos, uh-huh. tenés la 490 en el barrio Yapeyú, uh-huh. y tenés el comedor de la Historia del Valle. En todos los comedores, en general, el de La Cabral y el de la San Martín uh-huh. No tienen tantos problemas, uh-huh. porque tienen el... Y el otro que está complicado es el Aristóbulo, que está llegando a los 100 chicos y también tiene un solo personal de... un solo celador de comedor. Uh-huh. Bueno, obviamente había una idea en su momento de que se descentral, de que la cocina pase a no ser centralizada, sino que haya comedores en diferentes áreas, desde diferentes escuelas, donde se cocinen las propias escuelas. Hoy todas las escuelas organizan la comida, pero reciben la comida de la cocina centralizada. Uh-huh. Pero bueno, eso todavía no hay avances en eso. Para lograr eso, obviamente, habría que tener en las escuelas instalaciones de gas, digamos, totalmente legales y con toda la seguridad, digamos, pertinente, y también los cargos y, bueno, y los elementos para poder desarrollar la tarea, ¿no? Claro. Las cocinas, los hornos, bueno, todo. Eso supuestamente estaba encaminado en algún momento, estaba pedido de la gestión anterior, pero bueno, hasta el momento no hay grandes avances en relación a eso y se sigue funcionando como se está funcionando, digamos.
Sí, como hace años.
La preocupación es hasta dónde vamos a llegar, digamos, qué pasa cuando vamos a seguir anotando niños, o sea, vienen los niños a pedir que ingresar al comedor y bueno, tenemos 524 raciones, ¿qué pasa? Tenemos que subir a 600, 700, claro. ¿Cómo lo vamos a realizar? Esa es nuestra preocupación, queremos plantearlo de antemano, porque lo que vemos es que, bueno, la discusión con el delegado era que él entendía o visualizaba que la situación, que iba a haber más trabajo, que se estaba reactivando la producción, que iba a haber más changa, que iba a haber menos, bueno, es una visión, digamos, nosotros no somos tan optimistas, digamos, pensamos que, lamentablemente, puede ser que pase lo contrario, digamos, que la situación económica no mejore y esto termina repercutiendo lógicamente en lo más débil, que son los niños y las niñas.
Sí,
y
sí, los jubilados, claro. ¿No? Igualmente, entonces, Emiliano, sin ser pesimista en ese sentido, de todas formas ya la situación actual amerita que haya solución.
Esto es un poco porque esto es un problema de arrastre de hace un montón de tiempo. Nosotros nos decía, bueno, la pandemia hizo que los asistentes cambien su metodología de laburo, cambien su forma de sus exigencias a la hora de poder sanitizar todas las instalaciones, limpiar en vez de 2 veces al día, 4 veces al día los salones, bueno, todas esas cuestiones hizo que la provincia, nos decía Virgili, genere 400 cargos, 390 cargos de portero, función, mantenimiento, que hace mucho, es verdad, que no se creaban cargos, digamos, en ese sentido, pero cuando nosotros volvimos a la reunión y revisamos cuánto le tocó a Casilda, uno solo. Claro. Entonces, bueno, claro, se repartieron entre Santa Fe y Rosario la gran mayoría, y luego algunos que otros para los pueblos del interior, pero bueno, a la zona nuestra, no te digo Casilda, a la zona nuestra, departamento casero, un solo cargo se ha generado de portero, función, mantenimiento. Entonces, digamos, en los hechos concretos, las soluciones están lejos de poder dar una respuesta concreta a los planteos que nosotros venimos haciendo, muy respetuosamente y muy, tibiamente, pero digamos, nosotros tratamos de plantearlo en todos los ámbitos, porque después hacemos una medida de fuerza o denunciamos algo y siempre se nos achaca que queremos, digamos, desestabilizar o armar un lío donde no lo hay, y en realidad nosotros tratamos de que se solucionen los problemas de la mejor manera posible para dar respuesta a la población, porque los trabajadores en realidad queremos hacer nuestra tarea, cobrar un sueldo más o menos digno, y que y que nosotros atendemos a la población, digamos, servimos al pueblo, por lo tanto trabajamos en general con lo más desprotegido, con lo que necesita del Estado, de la presencia del Estado, para poder, digamos, tener una vida más o menos digna. Entonces, bueno, es una preocupación constante poder hacer que las políticas públicas lleguen a toda la población. Así que, bueno, eso es lo que, digamos, lo venimos, vos sos testigo, digamos, nosotros hace un tiempo que veníamos con esto y no lo queríamos plantear públicamente porque queríamos primero tener una reunión con las autoridades a ver si nos daban algún tipo de respuesta. Si no hay respuesta, bueno, empezaremos a golpear otras puertas y plantearlo públicamente para que también la agenda, el tema esté en la agenda política.
Bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de esas respuestas, de que lleguen en tiempo y forma a partir de estos planteos, y obviamente que estamos a disposición para comunicar lo que ustedes deseen, ¿no? Esperamos que sean buenas noticias, que pronto sean buenas noticias, que haya...
Pero sí, solucionamos un tema que era importante para los compañeros, que era el tema de las carpetas médicas. Que, bueno, había una desinteligencia ahí entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, donde nadie se hacía cargo del de la carga de las carpetas médicas. Esto hacía que los compañeros muchas veces hagan reemplazo, por ejemplo, un portero haga un reemplazo de otra persona, y si no está cargada su carpeta médica, el sistema no permite su carga del día laboral y por eso no cobraba.
Claro.
Entonces, bueno, eso lo pudimos trabar porque era, bueno, ya una cuestión de...
Sí, logística. Salario,
pero bueno, se resolvió justo en esa reunión con buena predisposición, se vio dónde estaba el problema y se pudo realizar la carga de todas las carpetas que estaban sin cargar. Así que bueno, eso fue bueno, pero bueno, todo lo otro que es más, digamos, de fondo y de preocupación por el tema de los niños y niñas que van a los comedores, bueno, todavía nos planteamos el tema, no hubo una respuesta concreta, pero bueno, dijeron que lo iban a trabajar, que querían evaluar cómo seguía la situación, cómo avanzaba la situación económica y cómo se organizaba el servicio a partir de que estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Que esperemos no vuelva a resurgir nada en relación a eso.
Por supuesto. Bien, estaremos entonces pendientes, como bien decíamos, y a disposición. Sí, Emiliano, muchísimas gracias.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por tomar el tema.
Que tengas buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Emiliano Escopeta, delegado de Casilda, de ATE Casilda, bueno, tras la reunión que mantuvo junto a su compañero en la delegación Quinta, en Cañada de Gómez, ¿no? Con el delegado de la región Quinta de Educación, que hace unos días estuvo acá también, ¿se acuerdan? Cuando se hizo una presentación allí en el municipio, estuvo dialogando con Belén César, de hecho. Y bueno, después se tuvo esta reunión. Situación de comedores escolares que estaremos siguiendo, ¿no? Porque, bueno, también puedo agregar algo a lo que decía Emiliano. Una de esas ideas o de esos proyectos que se tenía de que la confección, la preparación de la comida que se brinda en los comedores sea en las propias escuelas, en los propios establecimientos, en algunas, por lo menos en una de las que él nombraba, que es la escuela 490 General San Martín, tengo conocimiento porque fui presidente de la cooperadora de la misma, y durante ese periodo se construyó una nueva cocina allí como para que se pasara a preparar la comida de los chicos ahí mismo, en el establecimiento, y no dependiera de la cocina centralizada. Bueno, esa cocina hoy no está utilizándose para eso. Desconozco en qué condiciones estará en este momento, me prometo averiguarlo, ni si se está utilizando para otro fin, en un espacio que fue reemplazado, o sea, que fue utilizado para construir una nueva cocina con todos los elementos que se necesitaban, con los fondos que se gestionaron,